Y hace más de 100 años un grupo de mujeres se vivían sus aventuras viajeras por las islas del Pacífico Sur. Viajeras que quedaron atrapadas en la galaxia de arrecifes y archipiélagos, sembrados de historias de buscavidas, exploradores, aventureros y artistas. Pero ¿quién viajaba por los mares del sur en el siglo XIX? ¿Cuál era su procedencia o qué buscaban? Y así llega el nuevo libro de Ediciones Casiopea, su título Viajeras por los mares del sur. Pilar Tejera, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Pilar, ¿quiénes son estas viajeras y también por qué marcharon tan lejos?
Bueno, pues estas viajeras son algunas de las cientos o miles de viajeras que hace 100 o 150 años viajaban por el mundo y que es una pena que no se conozcan, porque son todo una inspiración y un ejemplo. ¿Y por qué se viajaba a destinos tan lejanos? Pues porque, bueno, ya en el siglo XIX, sobre todo con la presencia del gobierno británico, de la corona británica en la India, pues muchas inglesas, que son la mayoría protagonistas de este libro, ya se aventuraban en barcos hacia el Índico o hacia el Pacífico, y eran rutas pues que ya se llevaban a cabo. Lo que pasa que, bueno, pues todos hemos oído hablar de los viajeros por los mares del sur y muchas de ellas eran mujeres.
Tú las has titulado de alguna manera aventureras victorianas, perdidas por sus islas.
Bueno, pues sería un buen subtítulo, sí, la verdad es que sí, Pilar. Porque eran aventureras, eran victorianas desde el, bueno, no, la era victoriana es desde el 36, en que la reina Victoria es coronada, hasta el 901, en el que muere. Y bueno, algunas todavía viajan después de la época victoriana, en los años 20, hasta incluso los años 30. Pero bueno, sí, se circunscriben a esta era maravillosa, cargada de romanticismo, otro ritmo de viajes, aquellos barcos, aquellos trajes, aquella etiqueta, aquel ritmo pausado, y es una delicia leer sus diarios.
Pilar, tú eres autora especializada en las viajeras del siglo XIX. En esta ocasión nos invitas a seguir la estela de algunas damas en destinos como Fiji, por ejemplo, Vanuatu o como Samoa. Son unos lugares, yo creo, que nos pillan tan lejos que nos resulta hasta difícil. Creo que hemos visto imágenes, la mayoría hemos visto las imágenes, ¿no? A través de la televisión. Pero nos resulta muy difícil situarnos. Así que nos resulta todavía más difícil saber, ¿no?, cómo llegaban estas mujeres, llegaban hasta allá en el siglo XIX, decimos. Comenzamos por alguna de ellas, si te parece, ¿no?, por desgranar algunos nombres, ¿no? Comenzamos por Fanny Stevenson.
Buah. Pues es que Fanny Stevenson
es la gran viajera, ¿no?
Es la gran viajera y es la gran desconocida, porque todo el mundo habla de Stevenson, pero claro, es que detrás de él había una mujer 11 años mayor que él, que fue realmente su motor. Se conocieron en Francia, en una escuela de pintura y centro de corrientes intelectuales, y ella estaba casada con un estadounidense, tenía 3 hijos, y escapó a Francia con su hija mayor para cambiar de aires, porque además arrastraba una crisis tremenda, y allí ellos dos se enamoran, se conocen y se enamoran perdidamente, tienen un romance que luego, bueno, pues cuando se separa Luis no puede soportar, o que Luis y él se cruza a Estados Unidos, pero hasta California y reencontrarse con ella y convencerla de que tienen que seguir juntos. Ella convence a su marido, que le cuesta muchísimo, lo que estoy contando rapidísimamente, eso fue todo un proceso, se separan, le concede el divorcio, la custodia de sus hijos, y se dedican a viajar, sobre todo a buscar destinos buenos para la tuberculosis que él tenía, y bueno, las afecciones respiratorias que él tenía, y finalmente acaban en los mares del sur, en Samoa, y bueno, para Luis Stevenson es todo un descubrimiento. Y yendo en el barco hacia allá, él cada día escribe en un papel un trozo de un cuento que le lee por la noche al hijo de Fanny Stevenson, al hijo pequeñito que está enfermo en el camarote y que lo está pasando fatal. Y entonces, cuando llegan a Samoa, ella, todos esos cuentos que le ha ido escribiendo para leérselos por la noche en el camarote, los manda a Inglaterra. y eso es la Isla del Tesoro. Cuando Churchill de pronto cae en sus manos ese librito, que es una edición muy pequeñita, y un día le entrevista a la prensa y dice, le ve un poco despierto, y dice, es que ayer cayó un libro en mis manos y no pude dormir hasta terminarlo. Pues se convierte en un superventas. Realmente ella es la que ayuda al descubrimiento de Louis Stevenson como escritor, que hasta entonces no había publicado nada que se conociera, claro.
Claro, de ella dices que es pionera entre los buscadores de oro, pintora en el París de los impresionistas y aventurera hasta el extremo de irse a los mares del sur y formar con los indígenas una comunidad.
Pues sí, porque en el momento en el que ellos llegan a Samoa, la isla se encuentra bajo las batallas coloniales que quieren hacerse con aque bocado en una ruta interesantísima comercialmente y políticamente y estratégicamente, y tienen incluso a los jefes tribales y a los herederos al trono de Samoa, bueno, pues los tienen completamente acogotados ahí y de hecho los tienen prisioneros en cárceles, ¿no? Porque les han declarado, bueno, pues en rebeldía, y bueno, porque les interesa. Uh-huh. Y entonces ellos son los únicos que realmente van a verlos a prisión, se preocupan por ellos, y el pueblo samoano acaba adorándolos, hasta el punto de que cuando Louis Stevenson muere allí en Samoa, porque solamente permanecen allí 4 años hasta que él muere, por la noche se va oyendo desde la casa Bailima, donde ellos viven, en mitad de la jungla. Se van viendo antorchas que se acercan por la noche y ruido de machetes contra la jungla. Y es que los samoanos, al enterarse de la muerte de Louis Stevenson, están habiendo lo que luego se va a conocer como el camino de la gratitud. Y entonces transportan el cuerpo de Louis Stevenson uh-huh. hasta lo alto del monte sagrado de los samoanos, que lo tienen completamente prohibido el acceso a los blancos, y allá arriba lo deposita. Y ella promete que algún día se reunirá con él, de manera que años después, cuando ella muere, que se ha vuelto a casar con un tío 25 años más joven que ella, porque ella enamoraba a la gente, pues depositan las cenizas, viajan hasta Samoa, su hija, su marido, que luego, por cierto, su marido se casa con la hija de Fanny Stevenson.
Bueno, es todo un culebrón esto.
Es todo un culebrón.
La historia de Fanny Stevenson, claro.
Lo alto de para que se reúnan hasta, bueno, felizmente de por vida. Oh, de por
una historia este muy atractiva, Pilar, pero que no se conocía, nadie sabía quién era Fanny Stevenson,
sí,
¿no?
Muy poco. La verdad es que hay un libro maravilloso que es la biografía de Fanny Stevenson traducida al español, que se llama Pasión y Libertad, entre Pasión y Libertad, que es de Alexandra Lapierre, que lo escribió en francés y que se tradujo, y bueno, está descatalogado, tiene muchísimos años, que es la biografía de cómo ella, Alexandra Lapierre, investigó. Y luego están los diarios de ellos dos, que nosotros en Casiopea estamos traduciendo ahora, nuestras aventuras en Samoa, en manuscritos de su vida en Samoa esos 4 años. Pero bueno, por el gran público, que se haría una película de estas de bueno, que HBO o Netflix, lo que sea. O sea,
un peliculón, ¿no? Sería con esta historia.
Es que hay el guión para escribir todo, como dices, un culebrón de historia de amor, en este caso circunscrita en los mares del sur.
Bueno, hablamos de Fanny Stevenson, una gran viajera, pero no es la única que recoges en tu libro de mujeres viajeras, ¿no? Por los mares del sur. También está, por ejemplo, Beatriz Grimshaw.
Bueno, maravillosa, porque es que Beatriz Grimshaw...
Esta era reportera.
Efectivamente. Realmente ella es inglesa, porque la única americana que está incluida en este libro, digamos, o al que dedico un capítulo, es Fanny Stevenson. Las demás son todas inglesas. Entonces, ella cuando va a parar a los mares del sur, que es una mujer inglesa, convencional, normal, que le carga el Daily Graphic, pues hace una serie de trabajos sobre Fiji, porque es, como decimos, en pleno primera década del siglo XX, pues es una zona muy interesante, donde están pasando muchas cosas. Bueno, pues ella se queda atrapada, desde allí recorre en diversos barcos otras islas y, bueno, pues atraviesa estas islas con los nativos, con los indígenas, es una pionera del rafting porque se hace los ríos con ellos y duerme en cabañas con ellos y, ya te digo, va recorriendo las islas a bordo de múltiples y variadas embarcaciones. Y es una pionera en la promoción de algunos destinos de los mares del sur, porque cuando ella abandona Fiji, la vuelven a enviar a hacer otra vez pues artículos periodísticos sobre otras islas de la zona. Hasta el punto que ya cuando llega a Papúa Nueva Guinea se queda tan enganchada con esta isla que se queda a vivir allí 16 años. Bueno, la historia de ella es maravillosa también. Ella es la típica, bueno, ella es irlandesa y ya te digo, muy convencional, que se educa en el seno de la típica sociedad patriarcal propia de la era victoriana, que recibe la típica educación victoriana y que de pronto a los 20 y muchos años, 30 años, se va para allá y se le rompen todos sus diques de contención.
Todos los esquemas, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Todos los esquemas.
Pues se le van rompiendo los esquemas porque cuando ella realmente abre su mente y empieza a descubrir otras formas de vida, otras estructuras sociales, sobre todo para las mujeres. Y ya, bueno, tenemos que imaginar lo que es llegar primero hasta aquellos destinos, el calor de los trópicos, cuando llega el barco y todas las embarcaciones nativas rodean el barco, pues con mujeres semidesnudas y hombres semidesnudos, el shock que debía ser para estas gentes, ¿no? Por mucho que hubieran leído relatos de los conquistadores, es que ya solamente visualmente debía ser un shock. Entonces, claro, ella cuando llega allí, pues descubre otra forma de vida que le rompe los esquemas y, como escribe maravillosamente, es capaz de trasladar al papel todo lo que le está pasando. Y bueno, yo he traducido párrafos enteros de sus...
De sus viajes, de, ¿no? O de sus experiencias.
Y de sus artículos, que habla pues desde el sonido de las sirenas de vapor cuando llegan allí, los puertos a los que llegan, las lagunas verdes de los arrecifes, las cadenas montañosas, las gentes. Y es realmente un retrato de daguerrotipo de esas islas hace 100 años o 140 años, que es una delicia porque te transportas a lo que eran antes de que se explotaran turísticamente por las grandes cadenas hoteleras y llegaran los cruceros o los aviones cargados de gente, y cómo ella se adentra tierra adentro y, bueno, pues se mezcla con los blancos, los mestizos, los samoanos, los indios, los chinos, toda la población que hay allí local, porque había mucho comerciante ya indio y chino en aquella época, y cómo ella va durmiendo en cabañas con los nativos, va comiendo lo que van, lo que la van ofreciendo, compartiendo con su intérprete, con su guía, pues lo que van llevando, y bueno, son auténticas aventureras victorianas, porque es que era impensable. De hecho, a ellas cuando llegan allí les dicen que no se les ocurra meterse, porque es que hay zonas todavía donde se creen que hay antropófagos, o que han abandonado sus costumbres antropófagas a lo mejor hace una década.
Estamos hablando de principios del siglo XX, pero también encuentras casos, mujeres aventureras que nos llevan a finales del siglo XIX, como el caso, por ejemplo, de Annie Bracey, o también de la trotamundos victoriana Constance Gordon Cumming, que anduvo por Fiji, ¿no? Efectivamente, del siglo XIX. Por cierto, son mujeres que nos dices también que pusieron a prueba su resistencia, ¿no?, en las largas y peligrosas travesías rumbo al Pacífico Sur. Es un destino, además, que incluso hoy en día sigue siendo poco accesible, ¿no? Bueno, es muy accesible, pero tienes evidentemente que tener pues cierto poder adquisitivo.
Ah, bueno, eso por supuesto. Eso, además, a ese destino es lo que durante mucho tiempo lo convirtió en un paraíso. ¿Por qué? Porque no era accesible a prácticamente nadie. Entonces, los paraísos son aquellos escenarios, aquellos territorios casi inaccesibles y que cuando alguien llega encuentra un Edén, porque son tierras prácticamente vírgenes, ¿no? Entonces, claro, eran esos paraísos perdidos de los que habían hablado los conquistadores, y ya empezaban a hablar, claro, los escritores, los bohemios, pero vamos, que estaban marcados pues las típicas travesías donde los astrolabios cuadrantes guiaban las embarcaciones, los astros, y bueno, pues eran travesías penosísimas, larguísimas, y bueno, pues tenías que pasar como esa especie de prueba para poder acceder a ellos. Y cuando llegabas, pues la mayoría de los
se quedaban.
Se quedaban. Pues se quedaban allí, no querían volver.
Eran viajes sin billete de vuelta, en principio, o si tenían billete de vuelta lo cambiaban o lo perdían. Pues aquí está este libro, Viajeras por los Mares del Sur, de Ediciones Casiopea. Pilar Tejera, que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Vitoria en esta mañana de domingo. Todo un éxito para este libro.
Muchas gracias, Pilar.
Hasta la próxima, Pilar, buenos días.
Hasta la próxima, buenos días.